siguiente sermón ha sido titulado De Fe hacia Fe, número 2, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 27 de abril del 2013. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. La otra noche estaba cambiándole a los canales en la televisión, pero porque no había nada en... ¿Cuántos canales? 400, ¿no? ¿Y qué hay? No hay nada. Nada. Encendí la televisión, comencé a ir canal por canal y me dije a mí mismo, no la apagues. Sigue buscando a ver si puedes encontrar un solo programa que no esté basado en pecado. ¿Y saben qué? No pude. Saben, aprecio mucho el comentario en la oración inicial respecto a que Dios va a estar con nosotros en las dificultades, porque hay bastantes dificultades. Así que vayamos a 2 de Timoteo 3. Y mientras pasaba por los canales, se me vino a la mente esto de 2 de Timoteo 3. Me pregunto qué hubiera dicho el apóstol Pablo si hubiera vivido en esta época donde tenemos la televisión y otras cosas por el estilo. Seguramente sus epístolas habrían sido abrasadoras, muchas de ellas. Verso 1. Conoce también esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Y piensen en todos los peligros que pasamos día con día. Tan solo hoy hubo algunas personas que fueron retrasadas por un terrible accidente en camino a los servicios. Aquí está la causa de todo. Verso 2. Porque los hombres serán amantes de sí mismos. Y añádanle a esto todo el pecado, la arrogancia, la desgracia de las personas. Amantes del dinero, jactanciosos, orgullosos, blasfemos, desobedientes a los padres. Y no creo que Pablo haya tenido idea de qué tan grave llegaría a ser la desobediencia a los padres. He estado haciendo una pequeña serie en Church at Home, Iglesia en Casa, titulada De la adolescencia a la adultez. Y esta serie está basada en el libro La muerte del adulto, escrito por Diana West, The Death of the Grown Up, y ella menciona que la causa de los problemas con los niños de hoy fue el haber separado a los adolescentes y darles dinero sin que tengan que trabajar. Ahora ni siquiera pueden limpiar sus propios cuartos, los jóvenes. Yo recuerdo que alguien me mostró una fotografía de un cuarto desordenado con un letrero en la puerta que decía: este es mi tiradero, apártate. Y después vino la extensión telefónica. Ahora tenemos celulares, así que usted está disponible en cualquier lugar y a cualquier hora. Sigamos leyendo. Desobedientes a los padres, desagradecidos, impíos. Y esto va de la mano con lo que acabamos de ver. No vamos a ir ahí, pero anoten Isaías 5, donde vienen todas las calamidades. ¡Ay de ustedes cuando establezcan casa con casa y campo con campo! Y ya todos viven en las ciudades. Verso 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin control propio, salvajes, despreciadores de aquellos que son buenos. Y todo esto describe la sociedad en la que vivimos. Traicioneros, temerarios, egoístas, amantes del placer antes que amantes de Dios. Y basta con ver a los deportes y a los deportistas. Nunca había visto tantos deportes como esa noche que le di vuelta a los canales. Había entrenamientos de fútbol americano, partidos de béisbol, porque es la temporada de béisbol, fútbol, soccer, boxeo, lucha, golf. Había carreras de autos y básquetbol. ¡Qué padre!, ¿no? Podemos ver cómo les pagan millones a esos gigantones que meten el balón en el aro. Verso 5. Teniendo una apariencia exterior de piedad, pero negando el poder de la verdadera piedad. Pero en cuanto a ti, aléjate de todos esos. Y esa es una de las cosas que tenemos que hacer para mantener la cordura. Vayamos ahora a Apocalipsis 14, verso 12. Y a pesar de todo, hermanos, hay algunas personas que sí buscan a Dios. A pesar de todo, hay personas que pertenecen a la iglesia de Dios en la actualidad. El mundo no nos conoce. Y es difícil encontrarnos. Y tal vez no parezcamos tan modernos como el resto de la gente, pero tampoco pueden distinguirnos tan fácilmente, ¿verdad? Apocalipsis 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Y así es como puede distinguirse un verdadero cristiano, porque guardamos el sábado desde la puesta del sol el viernes hasta la puesta del sol el sábado. Y piensen en todos los problemas que nos ahorramos al hacer esto. Lo mismo sucede con nuestros hijos, ¿verdad? Jóvenes, no se quejen porque no pueden salir el viernes en la noche. Es sábado. Más bien, agradezcan que no han sido absorbidos por el torbellino de todo lo que Satanás tiene para ofrecer. Ahora, vean cómo continúa el verso. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Guardar es el verbo que pertenece a ambas frases, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y esa es la fe que debemos de guardar. ¿Qué debemos hacer mientras el mundo infla a las personas con toda clase de vanidades, buscando lo suyo, con cosas que son contrarias a Dios? ¿Cómo podemos mantener nuestras mentes intactas? ¿Cómo podemos mantener nuestra cordura mientras el mundo se vuelve loco? Es una tarea difícil, realmente, porque tenemos que tener fe, tenemos que creer en Dios, tenemos que tener convicción de la mente y tenemos que tener convicción en todo lo que hacemos, porque el mundo entero está contra nosotros, hermanos. El mundo entero. Entonces volvamos a Mateo 5 para ver parte de los mandamientos y de la fe de Jesucristo. Ya vimos las primeras dos bienaventuranzas. Este es el mensaje número 2 de la serie de fe hacia fe. Su fe hacia Dios y la fe de Cristo regresa a usted. Y es un proceso continuo de usted hacia Dios, de Dios hacia usted, y entre nosotros, para ayudar, servir, orar y poder hacer todas estas cosas. Y ya vimos Mateo 5:3, benditos son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Y noten, todas estas son actitudes de las cuales Dios aporta la mayor parte. Nosotros solo aportamos un poquito. La mansedumbre y la pobreza en espíritu son características espirituales muy similares, muy, muy similares, pero ayudan a expandir el panorama para que sepamos la clase de personas que necesitamos ser y la clase de actitud que debemos de tener. Verso 4. Benditos son aquellos que lloran porque serán confortados. Ahora, verso 5. Benditos son los mansos porque heredarán la tierra. Deténganse un momento y pregúntense. ¿Cuántas cosas poseen ahora? También Romanos 8 dice que somos coherederos con Cristo. Podríamos decir que la tierra es el adelanto o el enganche por el resto de la eternidad. Pero los intereses son realmente altos, ¿verdad? Veamos unas cuantas escrituras más respecto al tema. Y aquí podemos apreciar que la mansedumbre viene por una actitud de no exaltarnos a nosotros mismos, pensando que somos grandiosos o algo así. Eso es lo que hacen los narcisistas. Los narcisistas son aquellos quienes siempre culpan a otros por todo lo que pasa. Porque son egocéntricos. Ellos nunca tienen la culpa. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús acerca de sí mismo? Veámoslo aquí en Mateo 11, 28. Vengan a mí todos ustedes que trabajan y están demasiado cargados. Y la verdad es que en este mundo todos trabajamos y llevamos cargas en exceso. Y yo les daré descanso. Pregunta, ¿cuál es el descanso de Dios? El sábado. Al guardar el sábado, tenemos paz, tranquilidad y calma. Y nos dice, les daré descanso. Así es. Verso 29. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque soy manso y humilde en el corazón. Entonces la mansedumbre viene de Dios. Piensen en lo manso y lo humilde que tuvo que ser Jesucristo para despojarse de su divinidad, para convertirse en un ser humano y nacer de la Virgen María. Así que cada vez que usted piense, bueno, es que yo he hecho esto y aquello, he tenido que sacrificar esto y aquello, deténgase y pregúntese, ¿cuál es el sacrificio que Dios hizo por usted? ¿Cuál fue el sacrificio que Cristo hizo por usted? Y entonces esto le va a ayudar a entrar en razón. Porque soy manso y humilde en el corazón y encontrarán descanso para sus almas. Porque la mayor dificultad el día de hoy, especialmente con el terrorismo, es que la gente vive con miedo. Las personas padecen de ansiedad. Vean todos los medicamentos que tienen que tomar porque sus vidas están alteradas. Es una situación terrible, terrible. Entonces, pasemos a Juan. Juan 16, solo por un minuto. Y ahí hay un verso que quiero que veamos. De hecho, les recomiendo que lean Juan 14, 15 y 16. Y que pongan atención en las cosas que dijo Jesús. Y esto lo cubrimos en la noche de la Pascua, cada año. Verso 33. Y cada vez que vean que las cosas se ponen difíciles, piensen en las palabras que dijo Jesús en su oración final, antes de que fuera arrestado. Juan 16:33. Jesús dijo, estas cosas les he hablado para que en mí puedan tener paz. En el mundo tendrán tribulación. Vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas. Dice, pero sean valientes. Él fue valiente. Él fue también manso. Efectivamente, ser manso no significa ser blando. Ser manso significa no estar lleno de orgullo propio. No estar lleno de yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, yo puedo hacer esto otro. Dice, sean valientes. Y la valentía viene de la fe, la valentía viene de Dios. Yo he vencido al mundo. Así que no tenemos que preocuparnos por nada, hermanos. Ahora volvamos atrás para ver una tipificación de Cristo, a Moisés. Porque Moisés tuvo que soportar muchas cosas con el pueblo de Israel, ¿verdad? Incluso con Miriam y Aarón. Y uno pensaría que al menos Aarón sería algo decente, ¿no? Miriam igual, pero aquí habla de ellos. En Números 12, Números 12, verso 1. Y Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita que había tomado. Y Josefo dice que esto ocurrió cuando Egipto conquistó Etiopía. El pacto de paz era que si un príncipe egipcio casaba una princesa etíope, eso garantizaría la soberanía de la realeza. Así que ahí estaba con él. Y dijeron, verso 2, ¿ha hablado el Señor solo por medio de Moisés? Puros pleitos, ¿verdad? Como ahora. ¿Y no ha hablado él también por medio de nosotros? Y el Señor lo oyó. Ahora, el hombre Moisés era muy manso. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu de Dios. Más que todos los hombres sobre la faz de la tierra. ¿Ustedes saben qué pasó? Dios se encargó de ese problema rápidamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Esto nos enseña que Dios peleará por nosotros. Si nosotros nos rendimos ante Dios, y entonces somos mansos, no somos atrevidos, insolentes, arrogantes. ¿Qué les dijo Jesús a los fariseos cuando le preguntaron? ¿Qué estás haciendo sanando en el sábado? Estás quebrantando el sábado, le dijeron. Y muchos protestantes utilizan ese pasaje para decir que Jesús se deshizo del sábado, pero no es cierto. El término griego traducido en el relato de la Reina Valera es luo, que significa aflojar, desatar, para que el hombre a quien sanó levantara su camilla y caminara. ¿Qué les dijo Jesús? Les dijo, yo no digo nada de mí mismo, yo no hago nada de mí. Y por eso era manso. Él siempre confió en Dios el Padre. Siempre. Nosotros confiamos en Dios el Padre y Jesucristo. Y de ahí es de donde viene la mansedumbre. Eso no significa que seamos débiles. No significa que no debemos levantarnos, ser valientes. Significa que somos mansos porque buscamos a Dios. Ahora pasemos al libro de los Salmos, hermanos, porque quisiera que leyéramos algunos Salmos. Ya que allí encontramos la cita, los mansos heredarán la tierra. Y esto aplica especialmente a nuestros tiempos. Salmos 37, verso 1. Salmos 37, 1. Salmos 37, 1. No se preocupen a sí mismos por causa de los malhechores. Es decir, no estén celosos de ellos. No se inquieten por ellos. No los envidien. no se frustren por ellos. Solo recuerden, ¿qué le pasó a Elvis Presley? Michael Jackson, John Lennon. ¿Qué cosas les han pasado a los diferentes banqueros de Wall Street, a varias figuras deportivas, a muchas de las supuestas estrellas de Hollywood, a muchos otros también? Y no estén envidiosos contra los trabajadores de iniquidad, porque serán pronto cortados como el pasto y marchitados como la hierba verde. Confía en el Señor, de ahí viene la mansedumbre, y haz el bien, vive en la tierra y ama fidelidad. ¿Ven cómo encajan todas estas cosas? Deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. ¿Alguna vez han tenido algún pensamiento que les ha hecho decir, eso sería lindo, ¿no? O eso me gustaría? Y después, ¿se les hace realidad? Piénsenlo. Eso es lo que dice en la última parte de Efesios 3. Que Él es capaz de darnos todo lo que le pidamos o pensemos. Deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Entonces, si usted busca a Dios y hace las cosas que Él quiere, entonces sus deseos serán los correctos. ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? ¿Cuál es el deseo más grande que Dios va a concedernos? La vida eterna en su reino. Verso 5. Encomienda tu camino al Señor, confía también en Él, y Él lo hará suceder. No te dice cómo, o no te dice cuándo tampoco, pero lo hará. Y Él dará a luz tu justicia como la luz, y tu juicio como el mediodía. Descansa en el Señor, y espéralo pacientemente. No te corroas a ti mismo por causa del que prospera en su camino, por causa del que lleva a cabo acciones malignas. Cesa la ira, es decir, la amargura, y abandona la cólera. No te corroas a ti mismo, la tercera vez que lo dice. Eso solo lleva a maldad. Y a veces hacemos o decimos cosas que no queremos hacer en realidad. Recuerden el verso 9. Porque los malvados serán cortados, pero aquellos quienes esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. No es más que un poco de tiempo y los malvados no serán más. Sobre todo en esta época. Sí, considerarás diligentemente su lugar, pero él no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se deleitarán en abundancia de paz. Y miren cómo encajan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Una vez que terminemos de editar el Nuevo Testamento, vamos a hacer un disco que contenga los Salmos, los Proverbios y el libro de Job. Y todos estos van a ser libros grandiosos. Estos son libros magníficos, hermanos. Entonces, veamos aquí en el Salmo 25. Veamos cómo debe ser nuestra actitud. Porque, ¿qué pasa si no oramos ni estudiamos? Las cosas empiezan a salir mal. ¿Y cuál es el mensaje de Dios? No hagas eso. He tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que han sido etiquetadas como rebeldes. Y cuando hubo problemas en la iglesia por seguir demasiado a los hombres, ellos simplemente renunciaron, dejaron las organizaciones, pero Dios no había terminado con ellos. Y esto nos demuestra lo grandioso que Dios es. A veces recibo cartas y correos de gente que está contenta por volver al camino de Dios. Y un ejemplo de esto es la parábola del hijo pródigo. ¿Acaso no fue bienvenido cuando volvió? Así es, ¿verdad? Pero igual, al igual que él, nosotros también tenemos que arrepentirnos. Y aquí hay un salmo que nos ayudará a mantenernos con una actitud correcta ante Dios. Salmo 25:1. A ti, oh Señor, elevo mi alma. Oh mi Dios, confío en ti. No me dejes ser avergonzado. No dejes que mis enemigos triunfen sobre mí. Sí, no dejes que cualquiera que espera en ti sea avergonzado. Sean avergonzados quienes negocian traicioneramente sin causa. Y aquí está lo que pasa cuando tenemos esa clase de actitud. Así es como funciona si estudiamos la Biblia. Hay una conexión que se establece en el momento que estudiamos nuestras Biblias. Y eso me pasó el otro día mientras estudiaba acerca de Pedro. Porque Jesús dijo, aquel que se exalte a sí mismo será humillado. Así que estaba leyendo el pasaje en donde Jesús le dice a Pedro, 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 Satanás ha querido tomarte entero, pero yo he orado para que tu fe sea fortalecida y no fracase. Y cuando seas convertido, fortalece a tus hermanos, refiriéndose al resto de los apóstoles. ¿Y recuerdan lo que dijo Pedro? No dijo, gracias, Señor. No. Él dijo, Señor, estoy listo para ir contigo a la muerte y a la cárcel. Pedro se exaltó a sí mismo sobre Cristo, ¿no? Y el punto es que no me había dado cuenta hasta esa vez que lo leí. Así que, ¿cómo lo rebajó Jesucristo? ¿Cómo lo humilló? Le dijo, Pedro, antes de que cante el gallo, vas a negarme 3 veces. No, Señor, nunca haría eso. Y eso lo podemos leer en Lucas, cuando Pedro estaba en la casa del sumo sacerdote, donde iban a tener el juicio preliminar de Jesús, y varias personas se acercaron a Pedro y le dijeron, tú eres uno de ellos. Y Pedro respondió, no lo soy. Y luego llegó otro y le dijo, tú eres uno de ellos. No lo soy. Y entonces vino un tercero y le dijo, tú eres uno de ellos porque incluso tu manera de hablar te delata. Y él lo negó una vez más y comenzó a maldecir y a jurar. El gallo cantó. Y el relato de Lucas dice que Jesús lo vio. Y después salió Pedro y lloró amargamente. Verso 4. Muéstrame tus caminos, oh Señor. No nuestros caminos. No le decimos, Señor, tengo esta idea, una grandiosa idea. A lo mejor es una grande idea, a lo mejor no. Muéstrame tus caminos, oh Señor. Enséñame tus sendas. Por eso tenemos que estudiar la Biblia. ¿Quién es el camino? Jesús es el camino. Verso 5. Guíame en tu verdad y enséñame. Porque tenemos que entender lo malvadas y sucias que son nuestras mentes humanas. Y estas tienen que ser convertidas, tienen que ser limpiadas, cambiadas, reprogramadas. Y es un proceso que dura toda la vida. ¿Alguna vez le ha sucedido algo grandioso que le haya dado mucho gusto? De esas veces cuando todo va bien y de repente al día siguiente mete la pata. Así es como Dios nos recuerda que no debemos exaltarnos. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero durante todo el día. Y a pesar de todos estos salmos tan bonitos, David también metió la pata, pensando que iba a poder solucionarlo a su manera. Lo que pasó con Betsabé. Me pregunto si había estado descuidando la oración, el ayuno, cuando eso le pasó. Verso 6. Recuerda, oh Señor, tus tiernas misericordias y tu bondad, porque ellas han estado desde la antigüedad. No recuerde los pecados de mi juventud ni mis transgresiones. De acuerdo a tu misericordia, recuérdame por amor a tu bondad, oh Señor. Bueno y recto es el Señor, por tanto, Él enseñará a pecadores en el camino. ¿Cómo? ¿Qué actitud debemos de tener? Verso 9. Al manso, después de todo esto, al manso Él guiará en juicio y al manso Él enseñará su camino. Después de todo, Él decide con quién tratar directamente. Todos los caminos del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Y de eso se trata la mansedumbre. Y Sofonías nos muestra lo importante que va a ser la mansedumbre piadosa en el tiempo del fin. Tenemos Zacarías, y luego Ageo, y luego Sofonías, en la Biblia en su orden original. Vayamos a Sofonías 2, verso 1. Sofonías 2, 1. Sofonías 2.1. Congréguense, sí, congréguense, oh nación no deseada, antes de que el decreto sea traído y que el día pase como paja, antes de que la ira violenta del Señor venga sobre ustedes, antes de que el día de la ira del Señor venga sobre ustedes. ¿Qué quiere decir esto? No debemos esperar hasta que tengamos problemas para clamar a Dios. Verso 3. Busquen al Señor, todos ustedes, los mansos de la tierra que han ejecutado su juicio. Busquen la justicia, busquen la mansedumbre. Esto nos lleva a la siguiente bienaventuranza, que es para los que hacen justicia. Entonces tenemos que buscar los atributos de Dios. Puede que sean escondidos en el día de la ira del Señor. Y me pregunto, ¿qué va a suceder cuando fracase el uso de las armas para protección personal? Ya ven que mucha gente quiere comprar armas para protegerse. ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí dice, los mansos serán protegidos y ellos tendrán la tierra como herencia. Entonces ahora tomemos un breve receso y después volveremos con el resto del sermón.